Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora en este lunes 16 de noviembre y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Es obvio que en nuestro programa de hoy el sorteo de Copa y la llegada de Eduardo Coudet a Vigo y al Real Club Celta van a acaparar buena parte de nuestro tiempo, pero no me resisto a seguir mostrando mi extrañeza porque la tozudez y la torpeza, junto a la soberbia, sigan instalados en la cúpula directiva del Real Club Celta. Me pregunto, os pregunto y les pregunto, ¿qué esperaban Carlos Mourinho y el resto de miembros del Consejo de Administración cuando tomaron la decisión de cobrarle a los abonados 50 euros esta temporada? En principio, a cambio de nada, la afición en estas últimas 72 horas, la afición, los abonados, ya jóvenes o veteranos, han puesto el grito en el cielo y no lo ocultan. Y la amenaza de deserción masiva es real. ¿Qué hace Mourinho? ¿Qué hace el dueño y máximo accionista del club para rectificar ya? Cuanto antes lo haga, mucho mejor para la entidad que preside.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Llegó en la noche del pasado viernes a Vigo y con los test PCR negativos, el sábado ya se puso manos a la obra. Abro del nuevo director técnico del Real Club Celta, hablo de su máximo responsable, hablo de Eduardo Coudet y el resto de colaboradores que han tomado las riendas del Real Club Celta. Entrenaron sábado, entrenaron domingo, hoy y mañana lo harán en doble sesión de mañana y tarde y no habrá descanso hasta antes de enfrentarse el sábado en la reanudación liguera al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Eso sí, Coudet no cuenta todavía con la totalidad de sus efectivos y no hablo de lesionados y sí de los 6 internacionales que tienen o han tenido compromisos estos días con sus respectivas selecciones nacionales. El técnico habló un día después de haber llegado a Vigo. El sábado se puso a disposición de los informadores en esas ruedas de prensa en donde hay que enviar preguntas para que este conteste, en este caso Eduardo Coudet, y el argentino, el ex de Internacional de Porto Alegre, habló de muchas cosas, por ejemplo, del estilo de juego que le gustaría implantar en el Real Club Celta a corto plazo.
¿Cuál es la mejor manera de jugar? ¿A qué sistema nos tendremos que adaptar? ¿A qué sistema nos tendremos que adaptar desde un inicio? No es una cuestión de llegar e imponer, sino llegar y ver qué es lo mejor para el equipo y qué nos va a acercar a sacar buenos resultados.
Desde que se fue, desde que no se le renovó contrato a Eduardo Berizzo, la cascada de entrenadores en el Real Club Celta ha sido continua y permanente. Proyectos muy cortos en el tiempo. En principio, Eduardo Coudet firma hasta junio del año 2022. En el 23, el Celta celebrará su centenario y Coudet entiende o le gustaría que su proyecto en Vigo fuera a largo plazo, como ya le sucedió en la mayoría de equipos anteriores en los que estuvo como entrenador.
Tener un trabajo a largo plazo es la idea, es lo que se habló con la directiva, y bueno, para eso seguramente tenemos que que pensar a corto y mediano plazo para que las cosas se sostengan. El resultado en el fútbol, lo que te sostiene son los resultados, y bueno, vamos a tratar de conseguirlo, pero no. Normalmente en los clubes que me ha tocado estar, he estado un tiempo importante, salvo he estado 2 años en Rosario Central, 2 años en Racing, salvo ahora que fue corto en Internacional por distintas circunstancias. Después me gusta sostenerme en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Es muy difícil decir en el fútbol.
Dijo Coudet que por ahora no ha pedido refuerzos, que conoce a la plantilla porque veía desde Brasil mucho fútbol español, que cree que este grupo tiene calidad. ¿Y cuál es su idea de juego? Pues posiblemente amoldarse, por lo menos en una fase inicial, a los elementos de los cuales dispone.
Lo único que se me pasa por la cabeza hoy es trabajar, tratar de transmitir una idea, de mostrar un buen equipo en campo, un equipo que sea solidario, que intente jugar al fútbol de la mejor manera, y que bueno, me gustan los equipos físicos, me gustan los equipos que corren, que disputan cada balón como si fuese el último, y esa es la idea que vengo intentando transmitir como entrenador desde que inicié, así que no va a cambiar acá, seguramente va a ser la base de lo que vamos a intentar hacer, ¿no?
Pocos días antes de ser destituido, pocos días antes de ser cesado, Óscar García Junyent, el anterior técnico del Celta, le retiraba el brazalete de capitán a Hugo Mayo. Eso provocó heridas dentro del vestuario y una especie de división entre la opinión pública. Coudet se pronunció sobre quién cree que tendría que llevar a partir de ahora el brazalete de capitán en su nuevo equipo.
Creo que por lo que hemos hablado y por lo que me ha tocado vivir, normalmente son los jugadores aquí en esta institución los que eligen al capitán, pero indudablemente lo decidirán ellos. Soy un entrenador que le gusta ser cercano del jugador, que le gusta hablar con el jugador, así que charlaremos, no he tenido la posibilidad todavía, y más allá de eso, siento normalmente que un brazalete no hace llevar la responsabilidad a un solo tipo, sino que puede haber muchos jugadores capacitados para llevar ese brazalete y llevarlo de la mejor manera.
Reconoció Eduardo Coudet, el nuevo técnico del equipo vigués, que necesita tiempo, ese tiempo del que no se dispone porque a partir de ahora el calendario se aprieta, pero evidentemente es una circunstancia que él ya conocía antes de comprometerse con el Real Club Celta, e intentará compaginar de la mejor forma posible el hecho de trabajar a diario para implantar sus nuevas ideas con esa competición que no va a dar tregua, con esa competición en donde el Celta necesita con urgencia empezar a sumar puntos para no ver comprometida más su ya delicada situación en la tabla clasificatoria.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego, lo damos todo.
Vamos al lío. Copa del Rey, sorteo esta mañana de la primera eliminatoria, sorteo que tuvo lugar en el Estadio de la Cartuja en Sevilla, una eliminatoria que a partido único se va a disputar en principio el miércoles 16 del próximo mes de diciembre. 8 equipos gallegos entraron en el bombo, de esos 8, 4 eran de nuestra provincia. Y estos fueron los emparejamientos: Corusio, Málaga, Pontevedra, Cartagena, Rivadumia, Cádiz y al Celta, que le toca viajar a Asturias, concretamente a Posada de Llanera. Allí le aguarda un equipo de la tercera división asturiana, la Unión Deportiva Llanera. Queremos saber un poquito más de este conjunto Astur. COPE Oviedo, Carlos Llamas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas. Va a ser la primera vez que el Llanera juegue contra un rival de primera. La primera vez que un equipo de la máxima categoría va a jugar en Posada de Llanera. Ahí va a estar en la semana del 16 de diciembre el Celta de Vigo. Es un concejo del centro de Asturias, pegadito a la capital, pegadito a Oviedo. El campo es de césped artificial, es un campo que tiene unas instalaciones buenas para lo que es la tercera división. Eso sí, de césped artificial, pero de última generación. Veremos si el Celta se adapta o no bien a ese terreno de juego, que, vamos, salvo sorpresa, el campo cumple con la normativa y es ahí, en ese campo, donde se va a jugar el encuentro contra el Celta. Ojo, porque es un club vinculado al Guaje, vinculado a David Villa, que desde hace algunos años apoya económicamente, desde una de sus escuelas apoya económicamente al Llanera. Como presidente está un gran amigo suyo, Miguel López Cedrón, seguramente os suene, fue delantero del Oviedo, del Sporting, jugó en primera, en segunda, delantero alto, corpulento. Miguel López Cedrón es el presidente y en la plantilla mezcla juventud con veteranía. Hay jugadores como Jorge García Torre, que fue capitán del Sporting, también está Omar San Pedro, con pasado en el Sporting. Es decir, hay futbolistas ya en su última etapa de su carrera, pero que han sido importantes en primera y también en segunda división. Bueno, pues que es la gran ilusión para Posada de Llanera, con la gran duda de si de aquí a un mes podrá haber algo de público, que es lo que le gustaría obviamente al Llanera, que pueda haber algo de público. De momento, en Asturias, todo, por culpa de la pandemia, ya lo sabéis, se está jugando a puerta cerrada.
Pues sí, lamentablemente. Gracias, Carlos Llamas, gracias, Asturias. Es la aproximación de urgencia al que va a ser, esperemos que primer rival copero del Real Club Celta, la Unión Deportiva Llanera. 15 horas y 42 minutos. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Esta mañana has estado en Rivadumia. Para nosotros, el Club Deportivo Rivadumia era la niña bonita de este sorteo. Bueno, pues, ¿cómo se vivió el previo, el sorteo y el post?
Bueno, pues desde más o menos las 12:30 de la mañana, es decir, media hora antes de que arrancase, como bien decías, en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, el sorteo tan esperado por muchos clubes humildes, por toda la extensión, la gran extensión de nuestro país, pues como digo, desde las 12:30 en el auditorio de Rivadumia. Estamos hablando, Antonio, de un concello de poco más de 5.000 habitantes. Se esperaba con muchísima ilusión este sorteo, que le iba a enfrentar sí o sí con un equipo de primera división. En el auditorio, que recuerdo que además está pegado al campo de Asenra, donde habitualmente juega como local el Rivadumia, se daba cita, pues por supuesto, Antonio Serantes, el presidente del Rivadumia, estaba el entrenador, estaba un grupito de futbolistas de la plantilla, no todos, porque muchos evidentemente o estudian o tienen compromisos profesionales, estaba el alcalde de la localidad, estaba el vicepresidente de la Real Federación Galega de Fútbol. En definitiva, mucha gente pendiente.
El presidente estaba en Sevilla. El presidente de la Federación.
El presidente Rafael Luzán exactamente estaba en representación de todos los equipos, de todos los clubes gallegos en el sorteo en el Estadio de la Cartuja. Evidentemente, como decía, pues todo el mundo esperando con muchísima ilusión y con muchísima expectación un sorteo que sonaba de esta forma en el micrófono de la cadena COPE.
Club Deportivo. Superó en la eliminatoria previa a domicilio. Ejercerá como local en la primera.
Cádiz, Club de Fútbol.
Ese, Santi, era el sonido. Ese, Santi, era el sonido, pero en las caras, ¿qué había? ¿Ilusión o decepción? Porque sí, había, se quería al Betis, se quería al Atlético de Madrid, se quería al Sevilla, se quería al Celta, pero nadie había hablado del Cádiz.
Exactamente, se quería a un equipo de los que a poder ser jugase Liga de Campeones. Evidentemente todo el mundo ansiaba que fuese el Atlético de Madrid. De no poder ser el equipo del Cholo Simeone, hubiese gustado y mucho, porque en el staff técnico del Betis hay personal con pasado en el Rivadumia. Al final no pudo ser, tocó el Cádiz. Es verdad que no es, Antonio, el equipo esperado, pero por supuesto es histórico que el Rivadumia vaya a recibir en el campo de Asenra a un equipo de primera división, aunque recién ascendido, como es el Cádiz. No obviemos, Antonio, que el Cádiz está siendo una de las grandes revelaciones de lo que llevamos de campeonato. Y quiero insistir en este tema, porque en ello insisten los responsables del equipo gallego, del Rivadumia. Toño Serantes quiere insistir en que la única opción que maneja la directiva es que se pueda jugar la eliminatoria a partido único en el campo de Asenra, porque reconoce el presidente del Rivadumia que jugar en Pasarón o jugar en Balaídos no es a día de hoy una opción para ellos.
La primera opción, la segunda y la tercera es jugar en estas instalaciones. Otro tema es que no nos lo permitan por alguna cuestión de logística, pero desde luego la apuesta firme de esta directiva y del Concello de Rivadumia es porque el Cádiz nos visite en estas instalaciones. Y para nosotros no significaría nada ir a jugar a Vigo o a Pontevedra o a otras ciudades que se hayan barajado.
Por cierto, absolutamente impresionantes, cuando estamos hablando de un equipo de tercera división que hace poco estaba en preferente, absolutamente impresionantes las instalaciones que tiene en el, podemos decir, todavía nuevo campo de Asenra. Veremos lo que dicen los técnicos de la Real Federación Española de Fútbol. Un Toño Serantes que, como nos contaba, por ejemplo, Carlos Llamas, está a la espera de saber si la federación va a permitir o no la entrada de público en estos partidos. Eliminatoria a partido único en la primera ronda de la Copa del Rey. Aún así, evidentemente, sobre todo si puede entrar público, el pellizco económico va a ser tremendamente importante para un presupuesto ajustado como el del Rivadumia.
Viene bien, y sobre todo en un año como este, de todos son penurias, desde luego es un importante impulso económico, ¿no? El hecho de llevar este partido a Vigo, por ejemplo, si las condiciones sanitarias permitiesen meter más público, pues a lo mejor económicamente nos resultaría más rentable, pero está el aspecto sentimental.
Y hablaba también el entrenador Luis Carro, un hombre siempre comedido, siempre tranquilo, pero al que debajo de la mascarilla podíamos intuir una gran sonrisa. Es un partido muy importante para el cuerpo técnico de Rivadumia y, por extensión, para toda su plantilla, aunque reconocía el entrenador del equipo gallego que, evidentemente, la preferencia no era el Cádiz, gustaba más otros equipos como el Betis o el Atlético de Madrid.
Creo que había dos, tres equipos que nos hacían especial ilusión, como podía ser Atlético o Betis, pero coincido también que el Cádiz entraba dentro de ese que nos apetecía también, ¿no? Un club histórico que, a pesar de haber vuelto hace nada a Primera División, pero creo que es un club al que todo el mundo tiene simpatía, que todo el mundo quiere, y encima pues me parece que está haciendo una temporada espectacular, la verdad.
Y Luis Carro avisa, evidentemente no va a ser fácil, lo lógico es que el equipo grande sea capaz de vencer al pequeño, más teniendo en cuenta la importante diferencia de categorías entre ambos, pero ojo, dice Luis Carro, que el Rivadumia va a hacer sudar sangre al Cádiz para pasar la eliminatoria.
La lógica dice que es casi imposible, pero la otra intralógica del fútbol también dice que a partido único puede pasar cualquier cosa. Bueno, jugamos en nuestro campo, vamos a intentar hacernos fuertes, sabemos que la lógica es que lo pasemos mal y que no ganemos, esa es la lógica, pero que lo vamos a pelear y que al final nosotros en casa es un sitio donde nos sentimos muy cómodos, evidentemente es un Primera División, pero que vamos a pelearlo seguro.
Un equipo de Primera División, el Cádiz Club de Fútbol, estará el próximo mes en Asenra. Ojo, porque en esa plantilla, si viene a Rivadumia, hay un campeón de la Eurocopa 2012 como es Álvaro Negredo. Santi, ¿algo más?
Pues nada más, que todo el mundo espera con muchísima expectación ese partido, a la espera de que evidentemente la federación, porque lo va a tener que repartir probablemente entre martes, miércoles y jueves, es decir, entre el 15, el 16 y el 17 de diciembre, todo el mundo expectante de saber cuándo se juega definitivamente, con fecha y horario ya confirmado, ese partido absolutamente histórico para el Rivadumia.
Son las 15 horas y casi 49 minutos. Seguimos hablando aquí en la COPE de la Copa del Rey.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Roberto Feans es el director deportivo del Pontevedra. Al cuadro granate le ha tocado hoy en el bombo un equipo de segunda división como es el Cartagena. Roberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué valoración inicial podemos hacer a este emparejamiento contra el equipo murciano?
Bueno, la valoración inicial es positiva, ¿no? Es un equipo de segunda división y eso siempre llega más. Además, pues si a eso le unimos, pues que nos coincide en la semana que tenemos justo antes de las vacaciones de Navidad, pues yo creo pues que nos llega un momento bueno, ¿no?
un recién ascendido, como es el Cartagena, recién ascendido a segunda división, pero que lo está haciendo francamente bien, y con jugadores con mucho oficio, como pueda ser el caso, por ejemplo, de Rubén Castro. El hecho de que esta eliminatoria partido único se dispute en vuestro campo, se dispute en Pasarón, ¿puede igualar, puede equilibrar las fuerzas?
Bueno, a ver, aquí lo que tenemos que decir es que, bueno, que estamos ante... Es una eliminatoria de Copa del Rey, pero sí es cierto que las circunstancias en este momento, a efectos de público en el estadio, pues son muy complicadas, ¿no? Porque estamos muy limitados en cuanto al aforo de gente, y eso, pues, nos, en este sentido, sí que podría, en determinados momentos, pues empujar más al equipo, ¿no? El Cartagena, pues como tú buenamente dices, es un equipo que lleva muchos años ya intentando ascender a segunda división, invirtiendo cantidades importantes de dinero, y tiene pues una plantilla pues muy muy de mucho nivel, ¿no? Tiene futbolistas de muchísimo nivel, como te dice Rubén, pues un futbolista ya que todo el mundo conoce, y bueno, en estas circunstancias nosotros somos el equipo de inferior categoría, y el papel de favorito lo tienen ellos. A nosotros, pues, es un partido que nos motiva porque es un rival de superior categoría, y bueno, llega un momento pues que también le vale a los jugadores para dar un paso adelante, los que son menos habituales a lo mejor pues luchar por jugar ahí, tener minutos, y los que están pues para seguir manteniéndose, ¿no?, contra un rival de mayor entidad.
Pues dicho queda, es la valoración de Roberto Feans, el director deportivo del Pontevedra Club de Fútbol. Se verá las caras contra el Cartagena. Roberto, gracias.
Nada, a vosotros, un abrazo.
15 horas 51 minutos y nos queda una última valoración por lo que respecta a los equipos de nuestra provincia que van a disputar esta primera ronda de la Copa del Rey. Hablo del Coruxo Fútbol Club. Jugará en Obao, jugará ante un segunda como es el Málaga Club de Fútbol. Un grande, es cierto, venido a menos en las últimas temporadas, pero que evidentemente tiene que servir de motivación enfrentarse a un equipo de esta categoría, de este nivel, a los jugadores de Michel Alonso. En sintonía COPE, el capitán del Coruxo, Antón de Vicente, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Bombo ha querido emparejaros con el Málaga, equipo de segunda división, partido en Obao, en condiciones normales o en principio próximo 16 de diciembre. ¿Qué valoración te merece este resultado del sorteo para vosotros?
Bueno, rival atractivo, parecido a lo que vivimos el año pasado con el Mirandés, un rival con entidad, con historia, con muchos años en primera división, que ahora está atravesando un momento difícil de su etapa, pero que es muy atractivo para nosotros, y la pena es que se dispute en estas condiciones de que no pueda entrar mucho público y demás, porque sería otro día de lleno histórico y otro día para intentar hacer historia.
El año pasado, digamos, os quedó un mal sabor de boca dentro de la buena trayectoria que seguisteis en la Copa del Rey, en la forma y de la forma en que os eliminó en Obao el Mirandés, forma injusta, ahí, digamos, como una especie de quitaros esa espinita de dentro que tenéis.
Sí, desde luego que sí. El año pasado vivimos, bueno, un arbitraje bastante difícil de aceptar, y bueno, al final las fuerzas las pusimos, el fútbol también, pero nos lo quitaron de las manos, ¿no? Pues este año lo que esperamos que la igualdad de condiciones se dé ya antes del partido en cuanto al arbitraje y las condiciones de campo, y a partir de ahí pues hacer nuestro partido y intentar disfrutar de la competición, que yo creo que es una competición bonita con este nuevo formato y que nosotros podemos disfrutar.
Gracias, Antón de Vicente, por atender la llamada de la cadena COPE. Un Coruxo que, por cierto, es noticia porque esta mañana conocíamos a través de un comunicado oficial emitido por Unionistas de Salamanca de la existencia de un positivo dentro de su plantilla. El Coruxo juega o tiene previsto jugar el próximo domingo en Salamanca ante Unionistas. El jugador que está infectado por COVID se encuentra aislado. e inicialmente la plantilla charra ha obtenido permiso de las autoridades sanitarias para poder entrenar con absoluta normalidad. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues va a ser difícil que antes del próximo jueves salgamos de dudas. El jueves habrá pruebas PCR a unionistas y veremos si saltan o no más positivos en esa plantilla y si el encuentro del domingo finalmente se puede jugar, puede enfrentar a unionistas y Coruxo.
Para divertirte por la mañana está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Hoy me hubiera gustado poder charlar con diferentes protagonistas de nuestro deporte que han sido noticia en este último fin de semana, como por ejemplo dentro del mundo del motor con Jorge Casales, que se proclamó ayer subcampeón de España de trial tras ganar la última prueba puntuable de este campeonato 2020. Se disputó en Cal Rosal, en Cataluña. El triunfo en la general definitiva para Adán Raga, que sin embargo en la prueba de ayer fue superado por el vigués del equipo Gas, que consigue la segunda plaza. Segunda plaza para Casales, primera para el vigués Rubén Fernández dentro del Nacional MX2 celebrado en Calatayud. Rubén Fernández, noveno en el Mundial de la segunda categoría, se adjudicó, como digo, el Campeonato de España de esta misma división. En balonmano, en Asobal, si el motor ha sido la cara, los equipos pontevedreses de Asobal han protagonizado la cruz de la moneda. Duras y contundentes derrota ejerciendo como equipos locales para Cisne ante Bidasoa, para Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas ante Huesca. Los dos perdieron el sábado. A la conclusión del partido en Ogatañal, el técnico de Cangas, Nacho Moyano, estaba enfadado con los suyos.
Si tenemos que perder, que sea porque nos ganen, pero no porque nosotros tiramos el partido los 15-20 primeros minutos. Joder, que da la sensación que es como, venga, los 15-20 primeros minutos, pues ya está, fuera, y ya vendrá luego lo demás. No, hostia, no, desde el primer minuto intentar competir y intentar estar, hostia, luego ya veremos, pues si te tienen que ganar, que te ganen, pero que no pierdas tú desde el minuto uno.
Así estaba de calentito Nacho Moyano a la conclusión del partido contra Huesca. Cisne tiene 2 puntos, Cangas tiene 3 todavía sin conocer la victoria. Y la noticia solidaria, curiosa, de este fin de semana en materia deportiva la protagonizó el equipo vigués del Trasnos, equipo que venía de jugar en su exilio ante Hostilos, venía de jugar en A Coruña. En Vigo no hay campo de béisbol, juegan A Coruña, se enfrentó a Hostilos de Santiago, ganó por 17-9 y al regreso parte de la expedición a la altura de Pollo en Pontevedra se baja del autocar para auxiliar a un coche que obstaculizaba la vía pública y que necesitaba material humano, manos humanas para poder sacarlo de la carretera. Así lo explicaba su entrenador, Fernando Rodríguez.
Sí, bueno, fue una anécdota muy simpática porque veníamos de Coruña, de jugar un partido de la Primera Nacional de Béisbol, y cuando dejábamos a dos jugadores, dos miembros de la plantilla en Pontevedra, nos encontramos con la curiosa situación de que había un coche averiado, ¿no? En el medio de la calle, ¿no? Uh-huh. Y pues decidimos bajarnos del autobús con la autorización también del chofer del autobús para poder ayudar a empujar un poquito al vehículo y sacarlo de la vía en donde estaba, que estaba en una situación un poco complicada, ¿no?
Declaraciones esta mañana a COPE Pontevedra de Fernando Rodríguez, un Trasnos que, como digo, ganó y que ahora mismo le asegura terminar en segunda posición y con alguna opción de ganar la campaña en duelo directo contra los Leones de Oroso. Y en baloncesto, un equipo perfilado para estar arriba, Liga Femenina 2, Celta Zorca, acumuló una nueva derrota. Fue el sábado en Azpeitia ante Azcoitia por 73-66. Un equipo, el de Cristina Cantero, que mañana se pondrá al día. Mañana visita al Ibaizábal, partido en su día aplazado por la aparición de positivos en la plantilla del equipo vasco. Vamos a ver cuál es el comportamiento de un Celta que no ha empezado la temporada como a todos nos hubiera gustado. Que nos vamos, que no hay tiempo para más. Tonecho Vilela atendió la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. Volvemos mañana. Un saludo para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.